GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Cerramos la semana en GPS Internacional saludando a la audiencia en Uruguay a través de M24, en Argentina por Radio del Plata, 1030 AM, en las radios públicas de Bolivia y a nivel internacional en mundo.sputniknews.com, con los temas, como siempre, más importantes de América Latina y el mundo. Entre otros temas, vamos a presentarles la evaluación que realizó el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, sobre los desafíos de la primera infancia en la pospandemia. Fabián Cardoso estuvo dialogando con el director representante de CAF en Uruguay, François Borit. Y será este un programa especial porque vamos a compartir lo que fue un evento organizado por GPS Internacional, la agencia Sputnik y el Observatorio del Sur Global sobre elecciones, medios y política, los desafíos para el fortalecimiento de la democracia ante las nuevas dinámicas de la comunicación. Fabián Cardoso participó como presidente de APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, y expuso sobre las noticias falsas y las campañas de desinformación y lo que significó en Uruguay el pacto ético que se firmó entre los partidos políticos en la pasada elección nacional con el aval y la observación de la Asociación de la Prensa.
Venimos acá a hablar de desinformación, hablar de fake news, hablar de estrategias de desinformación y separo esos tres conceptos, las estrategias de desinformación, la desinformación como concepto macro y las fake news como una de las partes de las campañas de desinformación, pero que son mucho más amplias, mucho más complejas, que obviamente buscan incidir, cuando hablamos de lo político, de lo electoral, buscan incidir en la decisión que deben tomar los ciudadanos, pero no solamente las noticias falsas están en lo político, en lo electoral, están en circunstancias mucho más delicadas que la decisión democrática. Están, por ejemplo, en la salud. ¿Cuántas noticias falsas o campañas de desinformación hemos escuchado en estos tiempos de pandemia, provocando incluso efectos tan negativos como que la población decida no vacunarse o que decida tomar malas decisiones que tienen que ver con su salud y con la salud del otro? Por lo tanto, voy con un título que tal vez sea muy rimbombante, pero es así. Las noticias falsas no solo perjudican a la democracia, sino que también pueden matar. Y eso es parte de lo que hoy venimos a reflexionar como impacto. La APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, el Sindicato de Trabajadores de la Comunicación Social, venimos a hablar de desinformación. ¿Qué hablamos de desinformación en fake news? Bueno, para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la desinformación es la diseminación masiva de información falsa que se hace sabiendo su falsedad y con la intención de engañar al público o a una fracción de él. ¿Qué significan las noticias falsas? Son informaciones basadas en datos inexistentes o distorsionados, difundidas online o en los medios de comunicación tradicionales. Tenemos riesgos, convertirse en actores involuntarios de opiniones sectarias o infundadas. Y eso es parte de lo que les voy a mostrar. Las campañas de desinformación es una responsabilidad de todos no amplificarla, pero muy sobre todo de los periodistas, que tienen que hacerse cargo de hacer bien su trabajo, de verificar la información, para no amplificar las noticias falsas. Esta frase no es mía, es del Papa Francisco. Es promover un periodismo de paz sin fingimientos, hostil a las falsedades, a eslóganes efectistas y a declaraciones altisonantes. Dice el Papa Francisco, que se ha preocupado mucho por la desinformación, hay que aprender a no ser divulgadores inconscientes de la desinformación, sino activos en su denuncia. De eso se trata. De eso trabajamos en este pequeño sindicato de trabajadores de la comunicación de este pequeño país, que en el 2009 se propuso hacer algo respecto a las noticias falsas. Nos pusimos a buscar información y nos encontramos con este gran disparador del Papa Francisco: promover periodismo de paz. Y en esa línea nos pusimos a trabajar y seguimos encontrando conceptos con esta línea, porque los periodistas somos actores fundamentales para combatir las noticias falsas. Somos fundamentales. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, hay que conocer las herramientas que nos permiten identificar. Y desde nuestro lugar, haciendo nuestro trabajo de buen periodismo, podemos articular con el sistema político, como logramos hacer en Uruguay. Por eso promovimos un pacto ético de todo el sistema político contra la desinformación, y promovimos también un mecanismo de verificación que se llamó verificado.uy y que permitió, con una idea que surgió, insisto, desde los movimientos sociales y desde los sindicatos de trabajadores, tener también un eficaz mecanismo de verificación. Tenemos que utilizar información fundamentada y compartir contenidos confiables. ¿Es un fenómeno nuevo? No, es un fenómeno de toda la vida, de toda la historia, las noticias falsas. El tema es que se han vuelto una moda y hoy los periodistas tenemos una responsabilidad brutal. Por eso en abril del 2019 la APU promovió un pacto ético de todos los partidos políticos que firmaron en el Palacio Legislativo para juntos enfrentar las noticias falsas. No fue un pacto entre periodistas y políticos. Fue una idea que promovimos los trabajadores de la comunicación para que los políticos firmen. También los periodistas nos hicimos cargo y nos capacitamos para entender a la desinformación, porque las campañas de desinformación pueden tener efectos dañinos en nuestra vida. Han afectado procesos electorales, han provocado que personas dejen de vacunar a sus hijos y han generado hechos de violencia. Por eso tenemos una brutal responsabilidad. Y desde la APU lanzamos esta campaña que permitió que los partidos políticos, yo no les voy a mentir y no les voy a decir que no hubo fake news en el Uruguay, pero sí les voy a decir que los partidos políticos lo pensaron dos veces antes de utilizar esa herramienta, porque se habían comprometido ante la sociedad y ante los trabajadores de que esa no era la herramienta. Promovimos talleres en todo el país para que los periodistas entendieran el fenómeno e impulsamos verificados.uy. Lo puede lograr un pequeño país como el Uruguay, un país raro, que puede lograr que todos los partidos políticos se junten a firmar un acuerdo de estas características, pero que estamos a la orden para intentar trasladar nuestra experiencia a cualquier país de la región. De eso se trata, hay que enfrentar juntos la desinformación y quería contarles cómo lo pudimos hacer desde este pequeño grupo de trabajadores.
En el conversatorio sobre elecciones, medios y política organizado por GPS Internacional, la agencia Sputnik y el Observatorio del Sur Global, también participó la periodista argentina Mariana Moyano, quien hizo referencia a que las noticias falsas no son solo un problema de los medios de comunicación, sino que hay una responsabilidad de las plataformas. Moyano además introdujo el concepto de ciudadanía digital.
En general, digamos, cuando hablamos de todo el tema de fake news, tenemos como la tendencia lógica de centrar en la cuestión de los medios de comunicación, ¿no? De hecho, en la Argentina también sucede lo mismo y de hecho también hay una institución, digamos, de verificación que trabaja con los medios. La lógica es más o menos parecida. De todas maneras, bueno, como me imagino que ha pasado en la mayoría de los países del mundo, acá ese tipo de instancia, digamos, no ha terminado de funcionar, pero no por un problema de la Argentina o por un problema de otros lugares, sino por un problema de la época, me parece a mí. Porque lo que a mí me parece es que lo que hay que agregarle a la cuestión de la mentira evidente, digamos, de un medio de comunicación o una campaña, como planteaba Fabián recién, me parece que hay que agregarle la noción de que la idea de fake ha cambiado más que nada en base a su hábitat, ¿no? O sea, ha cambiado el hábitat donde esa fake se creaba. Entonces, ha mutado. Ya no se trata solamente de un medio de comunicación que establezca una mentira a propósito, como parte de una campaña, sino que hay una complejidad mayor. Obviamente que los medios pueden seguir o no mintiendo, pero me animaría a decir algo un poco así aventurado y arriesgado tal vez, pero que lo creo fervientemente, y es que si el problema se redujera a la cuestión de los medios de comunicación que mienten o que falsean la información, yo diría que tenemos un problema menor. ¿En qué sentido? En el sentido de que podemos identificar dónde está el grado cero, el contagio cero, digamos, ya que estamos en época de pandemia, como para identificar dónde se inicia eso. Nuestro problema hoy, más que medios mintiendo, o en todo caso agregándose a la cuestión de medios de comunicación que mienten, es el vértigo y la velocidad en que circulan todo lo que tiene que ver con esto falso. Es decir, que nuestro problema hoy tiene que ver con un nuevo lugar, un nuevo modo de circulación. Digo nuevo porque tiene 20 años esto, no más. Este tono, este nivel de velocidad no tiene más de 20 años. Entonces, nuestro problema hoy mayor, en el sentido de que no porque sea más grave, sino porque es el que no tenemos todavía el modo de atacarlo. Nosotros acá tenemos el dicho no le encontramos el agujero al mate, ¿no? Bueno, acá nos está pasando un poco eso, no le encontramos el agujero al mate en cómo parar esta diseminación. ¿Por qué? ¿Por qué no lo encontramos? Bueno, yo lo que creo es que no terminamos de encontrarlo, en primer lugar, porque no terminamos de abordar el problema con toda la exactitud y la precisión que me parece que necesita. En segundo lugar, porque los medios de comunicación y muchos periodistas también siguen pensando todo el territorio digital como si fuera una especie de etapa superior de lo mediático. Y a mi juicio es otro territorio nuevo con lógicas propias diferentes. Algunas similares, porque en el ámbito de la comunicación muchas cosas se entrecruzan y otras no tienen nada que ver. Entonces hay que abordarlo con la complejidad que tiene el lugar específico. Y por otro lado, me parece que no se termina de abordar porque la política en general subestima mucho el territorio digital. Hay muy pocas instancias de la política que lo saben manejar, y en el mundo, quiero decir. Y en general en América Latina se subestima eso y se sigue aplicando la idea de, desde la política, trabajar con la idea de prensa, como si el mundo digital solamente fuera mediático, y lo mediático es lo ínfimo del mundo digital. Entonces, como decía antes, este territorio digital, digamos, tiene características absolutamente propias. Una es esto que sea del vértigo, otra cosa es la velocidad, ¿no? Yo pensaba, venía pensando en el tema de, digamos, ahora se cumple el aniversario de la muerte de Maradona, y siempre a mí me impactó la figura de Maradona en el sentido de que fue como el primer viralizado cuando ni siquiera existía la idea de hashtag o de viralización, ¿no? Porque al instante nos enterábamos de absolutamente todo. Entonces, eso que tiene esa persona desde siempre, ahora es a todos, ¿no? Aquello que le pasaba a la persona más famosa de la Tierra, hoy nos pasa a todos. ¿Cuánto puede pasar entre que se nos viralice algo? Cualquier cosa, porque puede ser, no hace falta ser famoso. Entonces, eso que ataca a cualquier anónimo, a cualquier persona desconocida, tiene que ver con el hábitat donde ocurre, no más con la persona solamente, ¿no? Entonces, eso es algo absolutamente nuevo. Por otro lado, la cuestión de dos, por lo menos, digamos, o tres cuestiones que se han instalado, tiene que ver con las lógicas propias del mundo digital, y es esta idea de yo lo creo, entonces yo creo y con eso basta, digamos, una cuestión casi de fe individual con las cosas, y como todos somos sujetos de palabra pública a partir de la existencia de las redes sociales, ya no solamente los medios de comunicación, cualquier cosa en la que yo crea pasa a ser palabra pública, lo cual en un punto podría ser democrático si no terminara siendo peligroso, ¿no? Por otro lado, la idea de mi opinión vale igual que cualquiera, o sea, todas las opiniones deben poder ser emitidas, pero no es que cualquier opinión vale igual que la otra. Y esto nos lleva al tercer aspecto que me parece que tiene como propio la característica del mundo digital, que es la muerte de la expertise. O sea, la cita de autoridad tiene el mismo peso que cualquier cosa ridícula y absurda, pero tiene el mismo lugar. Y eso, bueno, es propio de la época, digamos. Si se resuelve o no se resuelve, lo veremos, pero Eso es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, hay que abordarlo con las características propias del mundo digital. Yo lo que creo en este caso es que hay que tomar en cuenta algunos ejemplos de instancias o países o figuras públicas que están empezando a entender cómo se disputa la narrativa pública y que no es solamente desde la palabra. Nosotros a veces tenemos una idea de que comunicar es hablar, ¿no? Y no necesariamente. Por supuesto que puede serlo, pero no necesariamente. Y a propósito de quién es anfitrión y con quiénes estamos dialogando, yo pensé en dos ejemplos que tienen que ver con Rusia. Uno, la figura del propio Putin, ¿no? Creo que, yo pregunto, bueno, ¿quiénes recuerdan la voz de Putin? Yo no sé si podría detectarla en un conjunto de una cantidad de voces, a lo mejor no. Ahora, sin ninguna duda, todos hemos visto alguna imagen potencialmente memeable de una figura como la de Putin. Bueno, eso obviamente que no se le escapa a Putin que eso está ocurriendo. Es más, y como decía, que colabora con eso. ¿Por qué? Porque me parece que entiende el territorio. Entonces, la idea de que se puede comunicar muchísimo y construir una narrativa sin una sola palabra. Y el ejemplo concreto y específico es lo que sacó hace cosa de una semana, creo, el Sputnik, la vacuna. No sé si vieron ese juego que armó, lo subió a sus redes sociales, sin emitir, no hay una sola palabra, hay una palabra escrita al principio y una palabra escrita al final. En el trayecto de toda esa institucional, esa propaganda, digamos, de la vacuna, de cómo empezó la pandemia, todo con muñequitos, digamos, no hay palabra. En el sentido de, sí, no hay palabra, no hay ni escrita ni palabra oral. Bueno, es una comunicación enorme. Entonces, una forma de combatir este momento que estamos viviendo es no insistir tanto en la palabra, sino pensar una narrativa comunicacional, digamos. ¿Por qué lo digo? Porque si uno piensa en hablar menos y comunicar más, me parece que va de lleno a otro problema que tienen las fakes actuales, y es que están siempre de la mano con un verosímil novelado. No, uno detecta la falsedad de lo que se está diciendo. Pensemos en cualquier ejemplo, cualquiera, pero cada una de esas mentiras que circulan tienen un verosímil que está anclado en alguna narración poderosa, que puede ser ficcional, en el sentido de que sea una ficción que ande dando vueltas por la sociedad en el imaginario colectivo, una serie, una película, un discurso muy poderoso, o un verosímil con potencialidad de narración ficcional en un invento, pero tiene algo anclado. Entonces, es muy difícil de desarmar desde lo racional y una palabra, porque es algo que está en la piel de un grupo social absorbido, porque lo compartimos entre todos. Fíjense cómo pensemos en, sobre todo ahora en el tema de las vacunas, ¿no? Cómo esto de uno, si tiene la Sputnik, que se le pega algo de metal, ¿de dónde ancla esa idea ridícula? En el chip de la Guerra Fría. Es muy difícil pelear contra la narrativa de la Guerra Fría, porque es imposible de destrabar ahí. Entonces, yo explico con palabras y quiero pelear contra la narrativa de 40 años de un mundo, es absolutamente imposible. Entonces, por eso ponía el ejemplo de la narración sin palabras, ¿no? Porque me parece que hay que empezar a pensar para combatirlas desde otro lugar. Bueno, por otro lado, esto que decía el tema de las lógicas propias. Yo diría, digamos, que hoy nuestro principal problema hoy son, más que los medios, son, no sé, las cadenas de WhatsApp, por ejemplo, o Twitter, ni hablar de los foros donde hay personas a propósito construyendo campañas de desinformación, como es el caso de 4chan o Reddit, donde las nuevas derechas han sabido trabajar muy bien, lamentablemente, todo este tipo de cuestiones, porque son los lugares donde, digamos, polarizan online lo que luego extreman en la calle. Algunos ejemplos: lo que pasó en India con los asesinatos, acusaron a personas de robar chicos y robarles los órganos y qué sé yo, y hubo 24 asesinatos callejeros. Eso fue todo en grupos de WhatsApp. Los medios combatían eso, pero no hubo caso. El caso del Pizzagate en Estados Unidos empezó en Reddit y en 4chan y terminó con un tiroteo en un lugar de pizza donde había nenes, y casi termina en una masacre. Ni hablar lo que pasa en las urnas, ¿no? Cuando se puede luego cambiar alguna cuestión del sistema político, y el caso extremo es este de las vacunas, que fue mundial, y está en YouTube, digamos, los médicos españoles, los médicos por la verdad o qué sé yo, que supieron organizarse, bueno, y hoy estamos en un mundo discutiendo el poder de la vacuna, nada menos, ¿no? Y eso qué es? Bueno, tiene que ver con narrativas muy poderosas, que no es solamente un loco que habla, sino anclado en algo que tiene un verosímil. Entonces es muy difícil contra eso pelear. Por eso decía que ya no es, digamos, solamente algo que se publica en un lugar, porque si fuera eso, nosotros lo que podríamos hacer, llegado el caso, es detectar quién es, denunciarlo, y hasta esa persona podría llegar a cumplir una pena por el delito. Podemos identificar el nombre y apellido, por lo menos que pague una suma de dinero por su mentira. Acá no tenemos forma de encontrar el grado cero de la mentira. Lo que encontramos son millones después en la calle o que no se quieren vacunar, o que matan personas, o que terminan. Entonces es mucho más complicado. Una salida posible, bueno, sería, muchas veces se dice frente a la desesperación, la regulación. El problema es cómo regulamos algo que no tiene domicilio jurídico, ¿no? Porque ¿quiénes pueden regular? Los estados. Bueno, pero los estados tienen un límite geográfico, como suelen decir de modo bastante cínico, pero la verdad es que preciso, las empresas de las tech de Silicon Valley, los estados y las jurisdicciones han muerto en un punto, porque tienen un límite geográfico y de la jurisdicción. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para combatir eso? ¿Desde la regulación de quién? ¿Quién regula? Y llegado el caso que eso se pudiera hacer, ¿quién decide qué es lo que se dice y qué no? O sea, los estados, muy bien, ¿y cuál es el límite para decir esto se dice? Digamos, es una discusión compleja porque entramos en una zona de alguien que tiene el suprapoder de poder callar al que quiere decir algo. Entonces ahí es como, digamos, hoy nos puede parecer bien porque callamos a la antivacuna, pero mañana no sabemos dónde termina eso. Entonces es un problema también. La otra cuestión sería un estado, pero bueno, salvo China, que tiene el botón para apagar las plataformas, porque tiene plataformas propias, el resto de los estados del mundo no tienen esa capacidad, no porque no sean poderosos, porque Estados Unidos lo es y Rusia también, pero son sociedades que no permitirían que se les apague la luz. Yo no estoy con esto diciendo que lo que hace China está mal, estoy simplemente diciendo que son características sociales muy diferentes. De hecho, el modo en que abordar la pandemia hemos visto que tiene que ver con sociedades muy diferentes. Entonces, no es tan fácil de decir. Y uno dice, bueno, se regula de modo supranacional. Bien, ¿quién? Es una especie de UNESCO. Entonces, tampoco es, y si en caso de que eso lo pudiéramos lograr, faltaría bastante para que todos los países del mundo se pudieran poner de acuerdo para lograr eso. Entonces, para terminar, yo lo que diría es que el único camino, y yo creo que sí tenemos que ir hacia eso desde las asociaciones, de profesionales, y de todas las instituciones que podamos, y pedirle a la política que vaya hacia ahí, es el tema de lograr lo que a mí me gusta nombrar como ciudadanía digital. Porque nosotros en América Latina, en Argentina lo digo con mucho orgullo, hemos dado un debate fundamental sobre el tema de los medios de comunicación. Más allá de nuestra ley, si se cayó o no se cayó, para mí es lo menos importante. Hoy en la Argentina nadie, sea de derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, nadie va a decir que los medios de comunicación no tienen intereses editoriales, políticos y económicos. Eso es un triunfo de la democracia, ¿no? Se sabe quién está hablando. Eso es un triunfo. Muy bien. Lo que la ciudadanía hoy no sabe es a quién le dice ok cuando acepta los términos y condiciones de una aplicación. No tenemos la menor idea, no lo sabemos. Hay un nivel de indefensión y vulnerabilidad. Y un elemento más, como las plataformas no tienen contenido editorial propio, se suele... Digamos, hay una idea de la posibilidad de la neutralidad, ¿no? Como si el no tener contenido editorial fuera garantía de que no hay parcialidad en eso, ¿no? Como si la neutralidad estuviera dada por el contenido y no por el modo en que nos van moldeando el comportamiento estas plataformas. Entonces, para mí la única forma en este momento, en esta instancia en la que nos encontramos muchísimo más en un mundo en pandemia, donde estas reuniones son acá, es lograr la ciudadanía digital. Eso sí puede ser una obra de los estados, una especie como de nueva instancia de formación, que los estados puedan explicar a sus ciudadanos y capacitarlos para saber a qué le están diciendo que sí. Yo jamás diría irnos de internet, porque no soy apocalíptica, no lo fui antes, no lo soy ahora, pero sí me parece que tenemos que ser responsables de qué estamos consumiendo y entender qué cosas estamos consumiendo, y eso es lograr algún tipo de conocimiento mínimo para lograr algún tipo mínimo de anticuerpos de lo que es el mundo digital.
Seguimos repasando lo que fue el evento sobre elecciones, medios y política organizado por GPS Internacional, la agencia Sputnik y el Observatorio del Sur Global. El jefe del Buró Regional de la Agencia de Noticias y Radio Sputnik, Oleg Vyatmitinov, hizo referencia a la situación existente en Rusia con respecto a las campañas de desinformación y cómo se criminaliza por parte de las plataformas de redes sociales la agenda informativa que plantean Sputnik y RT.
En este caso quería compartir la experiencia de nosotros, de la agencia Sputnik y de nuestro medio hermano, el RT, en ciertos países europeos que ilustran un poco cómo se forma actualmente la situación en este mercado mediático, teniendo en cuenta los intereses y el poder de los nuevos jugadores. Quería compartir, contar un poco, muy brevemente, resumiendo en varias palabras, la experiencia de nuestro servicio, del servicio de RTD, del canal RT en alemán. Todo comenzó con la apertura del sitio web del canal, que fue abierto en 2014. Fue abierto en Alemania, los servidores y la oficina donde estaban los trabajadores estaba en Berlín. Todo eso fue, digamos, promocionado en cierta medida por una petición que firmaron más de 30.000 personas, más de 30.000 ciudadanos alemanes pidiendo al director general de la agencia Rassie & Cigogna, la agencia mediática donde trabajo, de comenzar el servicio de noticias de RT en alemán. Y bueno, poco a poco salió este servicio y ya en 3 años, en noviembre de 2017, la audiencia del sitio web de este RTD, según los datos de las compañías analíticas independientes, se contabilizaba en 9 millones de personas. La mayoría de esta audiencia, cerca del 78%, entraba a la web desde Alemania. Después aparecieron los datos de la Universidad Técnica de Múnich, que decía que ya en junio de 2017 el sitio RT Deutsch salió al primer lugar entre la lista de los medios alemanes por la popularidad en Facebook. Se contabilizaron la cantidad de los likes, eran 5 millones de likes, y la cantidad de comentarios, eran más de 600, casi 700 mil comentarios. Después, como medio, en octubre de 2017, RT Deutsch ocupó el 11º lugar entre los medios alemanes en las redes sociales. Digamos que un logro bastante importante. Pero desde el principio, digamos, el comienzo del trabajo de RT en alemán fue un poquito mal visto tanto desde el establishment como desde las autoridades alemanas. Por ejemplo, en uno de los medios más conocidos de Alemania, en Deutsche Welle, dijeron que sí, RT lo van a mirar, pero solamente durante el primer tiempo, porque después van a notar que es un canal propagandístico que no tiene nada que ver con el periodismo. Bueno, la realidad desmintió absolutamente este posicionamiento, pero bueno, también en 2017 el ministro de Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, dio una entrevista a RT Deutsch y fue escrachado por los medios por hablar con un canal ruso. Pero después comenzó una parte más interesante. En febrero de 2021, es decir, hace poco este año, el banco alemán Commerzbank avisó oficialmente RT Deutsch y la agencia ligada a RT Rappli, la agencia de videos, que las cuentas bancarias de estas dos entidades van a estar cerradas. La misma Deutsche Welle después preguntó cuál fue la razón de cerrar las cuentas de la entidad de RT en el banco, El banco no les dio ninguna explicación. ¿Qué significa cerrar una cuenta? Significa para una entidad jurídica el casi la imposibilidad de tener, de tener la actividad, de pagar el sueldo a los periodistas, de comprar una computadora, de repararla, de comprar medios de trabajo, es decir, de pagar impuestos, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que están imposibilitando por una vía indirecta de trabajar. ¿Qué pasó después? Obvio que Canal pidió a otros bancos abrir otra cuenta. Pero ni Deutsche Bank, ni BNP Paribas, ni otros bancos, nadie dio el ok para abrir la cuenta de RT Deutsche. Y tampoco dieron algunas explicaciones. A veces, simplemente los pedidos formales de la entidad de RT se quedaron sin, digamos, sin respuesta. Pero la historia no termina ahí. En septiembre de 21, es decir, hace 2 meses, el canal RT Deutsch en YouTube recibió un aviso de YouTube que supuestamente estaba infringiendo algunas leyes. Nos enteramos después, se trataba de una entrevista sobre el COVID, donde el entrevistado expresaba algunas líneas que no estaban en congruencia, digamos, con las líneas promovidas por YouTube. Después, a finales de septiembre, YouTube simplemente bloqueó los 2 canales pertenecientes a la RT Deutsch sin el derecho de restituirlos. Por el momento la situación sigue así. Ahí nosotros estamos viendo que, guste o no guste, los intereses editoriales de RT compartan o no compartan las ideas que aparecían en las publicaciones de RT Deutsch en el sitio web, una audiencia bastante grande, muy importante de los alemanes, se quedaron sin acceso a esta fuente de información. Esto, a mi modo de ver, ilustra muy bien el concepto que habló Mariana sobre que nosotros estamos consintiendo con la política de las redes sociales globales sin realmente darnos cuenta el poder que le estamos entregando. Y como último, un pequeño detalle. Nosotros en las redes sociales, mundo.sputniknews.com, RT, nuestros materiales están acompañados de un logo especial que dice que nosotros somos un medio controlado por el Estado ruso. Somos los únicos medios que tienen esta leyenda en las redes sociales. Al mismo tiempo, existe, por ejemplo, la Radio Martí en los Estados Unidos, una radio que tiene bastante historia y que desde su creación, el único propósito de Radio Martí era el propósito subversivo de terminar con el Estado cubano, de promocionar las acciones contrarrevolucionarias. Esta radio, Radio Martí, igual que Voice of America, igual que Voz de los Estados Unidos, están financiados abiertamente y oficialmente por las entidades estatales de los Estados Unidos. Y creo que sobra decir que ninguno de los artículos publicados en los medios sociales, hechos por esos medios, lleva esta placa de que este medio está controlado por el Estado norteamericano.
Es absolutamente visible esta situación. Solamente ingresar a Twitter y buscar alguna de las cuentas, uno va a ver esa etiqueta denunciante, ¿no? Que como que a uno lo pretenden detener como para que salga corriendo y no vaya a ser infectado por esa desinformación que supuestamente los medios rusos intentan colocar. Eso es parte de la estrategia. Y hay uno con lo que plantea Mariana, y hablar de la responsabilidad de las plataformas. Cuando nosotros en Uruguay planteamos el debate respecto a la desinformación, fuimos a buscar a las plataformas y logramos que vinieran a Montevideo representantes de Facebook, de Twitter, estuvieron con nosotros de Google también, hablamos de este tema y la respuesta inmediata de las plataformas es: nosotros hacemos cosas para evitar la desinformación y además nos autorregulamos. Estamos en contra de cualquier planteo que tenga que ver con regular nuestra conducta. Ok, a eso. Pero ¿qué significa autorregularse? ¿Qué pasos efectivamente han dado las plataformas para hacerse responsable de esa autorregulación? Bueno, son preguntas que no tienen respuesta concreta y que son cosas que seguiremos planteándole a estas empresas, que además ustedes saben, son multinacionales y generan mucho dinero, hacen mucho dinero, son grandes negocios, para que se hagan cargo de las campañas de desinformación que pasan por sus propios mecanismos. Por eso es parte de ese concepto que planteaba Mariana y que retoma Oleg respecto a la responsabilidad de las plataformas y la necesidad de que los ciudadanos tengamos la necesaria alfabetización digital para, de alguna manera, defendernos de estas malas prácticas que no son estricta responsabilidad de las empresas, pero que las empresas, si no hacen nada para evitarlo, se convierten en cómplices.
Hubo al final de la actividad espacio para que los participantes contestaran preguntas sobre las elecciones, los medios y la política.
Tenemos una pregunta para Fabián. Carlos le pregunta: ¿la Plataforma de Trabajadores de Uruguay ha logrado articular esta propuesta del pacto ético con trabajadores u organizaciones de otros países?
Bueno, sí, nosotros le hicimos esta propuesta. Primero, cuando la lanzamos en Uruguay, tuvo el apoyo de la Federación Internacional de Periodistas, de la FIP, que es la Federación Internacional de Periodistas, y la FEPALC, que es la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe. Y hemos intentado replicar este modelo en otros países. Por ejemplo, en Argentina, los compañeros del CIPREBA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, han planteado, lo hicieron antes de las legislativas, antes de las PASO. Yo estuve participando, lamentablemente, de forma virtual, porque en esa época no se podía cruzar. Hoy por hoy se puede cruzar y estaría buenísimo andar por allá. Pronto voy a andar, espero. Planteando un pacto ético parecido, donde en realidad ahí les fue bastante complicado articular con los partidos, porque ustedes saben, no le voy a explicar a ustedes, la polarización que existe en Argentina, y esa foto que nosotros logramos es bastante difícil de lograr en Argentina con todos los partidos, unir a la izquierda y la derecha, con un objetivo tan loable como enfrentar la desinformación. Pero se intentó, lo lograron con universidades, con movimientos sociales y con algunos sectores, fundamentalmente del Frente para la Victoria, del oficialismo, que entendieron que era necesario articular una campaña de ese tipo. Y yo siempre digo lo mismo, cada vez que tengo una posibilidad, es decir que estamos a la orden, que si hay organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores, que creen que en su país o en su provincia hay posibilidades de promover este tipo de iniciativas, estamos absolutamente a la orden para poder apoyarlos a que lo puedan lograr.
Y ahí, Fabián, otra pregunta que te hacen es si desde el colectivo que representás se pudo impulsar algún cambio legislativo en Uruguay con respecto a esto.
Mira, nosotros no estamos muy de acuerdo con lo punitivo, o sea, con lo que se implique sancionar. Creemos más que nada en ese concepto que Mariana puso, en la alfabetización digital. Estamos más a favor de generar instancias de capacitación y de incidencia en la sociedad, de que provocar cambios legislativos que busquen sancionar, porque si buscamos cambios legislativos que busquen algún tipo de sanción, hay que tener mucho cuidado de no cruzar el límite y convertirlo en un problema de libertad de expresión. Algo que pueda censurar algún tipo de práctica y ver cómo controlar eso. Entonces, antes de cambios legislativos que busquen penalizar algo, hagamos propuestas que puede el Congreso participar, yo no digo que no, que busquen más que nada educar, identificar las malas prácticas de desinformación y hacer algo por cambiarlas.
Bien, yo tenía una pregunta para Oleg también, si podía contarnos un poco sobre cómo es la experiencia en Rusia de su internet soberana, de su, digamos, la Runet, que hablan ellos de cómo puede defenderse de los ataques del exterior o cómo es ese tipo de autogobierno propio que tienen.
Sí, eso es un tema que fue un tiempo muy debatido en Rusia, porque cuando comenzaron las historias de los bloqueos de YouTube, porque no fue no, YouTube y otras redes sociales, no solamente bloquearon a Sputnik, no solamente bloquearon a RT, sino también hubo varios casos cuando se bloqueaban las declaraciones oficiales, incluso simplemente bajaban de la red el acceso, denegaba el acceso a estos videos. Entonces se planteó, o sea, mejor decir, se replanteó en Rusia la posibilidad de crear su propio, no internet, sino un sistema que permita seguir, digamos, funcionando al Estado en el campo mediático si las redes sociales toman medidas unilaterales sin precedentes. Por el momento, técnicamente se trabaja en garantizar, ya casi está garantizado que si técnicamente Rusia queda isolada de Internet, no, la comunicación interna se queda. Pero por el momento las redes sociales de procedencia occidental son mucho más populares que sus análogos rusos. Así que en Rusia se usa más YouTube que otras plataformas de video hosting nacionales.
Estaba leyendo la pregunta ahí, ¿qué podría cambiar en materia de transparencia para este nuevo ciclo? El 28, las elecciones de Honduras son muy interesantes. Tenemos en estos días, está interesante el continente, ¿no? Tenemos Venezuela el domingo, Chile, tenemos Honduras. Honduras es un país ampliamente polarizado, donde está en perspectiva el regreso de los movimientos progresistas o de izquierda, ahí con Xiomara de Zelaya como una de las opciones más firmes en Honduras. Todo indica que va a pasar. Sabemos, porque yo he estado en contacto con gente de Libre, que el tema de la desinformación ahí juega un papel bastante complicado, ¿no? Sabemos que los compañeros de Libre ahí han tenido un desafío nada menor en enfrentar las campañas de desinformación y de desprestigio que habitualmente desde los sectores de poder vinculados al presidente Hernández se han expresado. Además, un presidente que si tendrá cosas de la cual defenderse, ¿no? Acusaciones directas que ni siquiera pasan por la oposición, vienen de los Estados Unidos respecto a su vínculo con el narcotráfico. Por lo tanto, que haya buen periodismo, buen trabajo de los medios, es fundamental para defender lo que puede hacer el proceso de cambio, ¿no? Que Xiomara pueda iniciar. Yo ahí no le tengo tanta fe a las agencias internacionales. Le tengo fe a que los movimientos sociales, las organizaciones de trabajadores, los sectores que creen en el cambio, generen medios. Cuando los grandes medios no cumplen el papel que los sectores sociales necesitan, lo que hay que hacer es crear nuevas voces, impulsar nuevos medios de comunicación desde la sociedad, desde los movimientos populares, para contrarrestar lo que puedan ser las campañas negativas. Así que si puedo dar un mínimo consejo desde el sur, es que hay que generar otras voces, hay que abrir el espectro para que definitivamente enfrentemos las campañas de desinformación y de ataque, donde siempre la derecha, y en este caso lo más cercano que tiene quien puede dejar el poder en Honduras, que es el propio gobierno norteamericano, pueda intentar imponer.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Hemos tratado en diversos programas de GPS lo que serían las secuelas de la pandemia, tanto en lo económico como en la salud mental y en las nuevas generaciones. Y en ese sentido, el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, ha realizado un seminario online en Uruguay sobre los desafíos de la primera infancia en la pospandemia. Vamos a conocer más sobre la situación y los resultados de esta actividad. Vamos a recibir al director representante de CAF en Uruguay, François Borit. Bienvenido, François.
¿Qué evaluación hay de cuántos niños estarían afectados por la pandemia? ¿Y dónde está esta afectación, la mayor afectación? ¿En lo económico, en lo social, en lo afectivo? ¿Qué se puede decir?
Nosotros, según nuestros estudios, según la evaluación que venimos realizando, el mayor efecto, el mayor daño, vamos a decirlo así, producto de la pandemia, del COVID-19, es sobre la primera infancia. ¿Por qué lo mencionamos? Porque pues, las cifras que aún tenemos, que son regionales, pues nos arrojan un número bastante elevado. Son aproximadamente 150 millones de niños y adolescentes. Si bien falta desagregar ahí, hacer un breakdown de los diferentes rangos etarios, el daño es muy importante a todo nivel, ¿no? Es decir, a nivel de interacción con los distintos niños entre sus edades, temas de salud mental, temas de salud alimentaria, así como la pérdida de lo que son y la calidad de lo que es el estudio, ¿no? Los años escolares, etcétera.
¿Son situaciones reversibles y de qué manera son reversibles?
Pensamos que sí podrían ser reversibles en la medida de tomar una acción rápida, muy, muy rápida, sobre todo en este nivel, en el nivel de la primera infancia. Si uno no actúa de manera rápida, se pierde el tiempo de manera en la que no hay retroceso. Es decir, los 3 años de un niño o niña son los que marcan el desarrollo integral de lo que va a ser el futuro de este ser humano. De manera que si en los primeros 3 años no se hicieron las cosas de la mejor manera, hay una marca, digamos, o una dificultad mayor para que este desarrollo integral sea el adecuado, ¿no? De manera que sí es reversible en la medida de actuar rápido. Y esa es nuestra intención, actuar rápido y acompañar rápido a los gobiernos que nos pidan esa atención.
¿Qué tipo de políticas públicas deberían tomar los gobiernos para afrontar estas situaciones en primera infancia en los próximos meses y años? ¿Qué habría que hacer como urgente?
Es una muy buena pregunta, Fabián, gracias. Pensaría que justamente la presencialidad, el hecho de en estos primeros tres años estar volviendo a la normalidad es ya un cambio bastante acertado. Definitivamente no es lo mismo lo que ocurre en todos los países, pero en Uruguay, enhorabuena, lo podemos hacer. De manera que a nosotros cuando evaluábamos la situación Uruguay, pues la veíamos como una situación que por lejos está mucho más ventajosa frente a otros países, ¿no? Porque el hecho de estar ya de vuelta a la normalidad con los profesores, con la interacción con los diferentes niños y sobre todo con los cuidados que se están trabajando desde el MIDES a nivel de salud, temas nutricionales, el cuidado de los primeros 3 años, pues hay una respuesta acertada.
François, el banco impulsa el desarrollo sostenible, la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos. ¿Hoy qué proyectos apoyan en Uruguay y en los países de región que vayan en este sentido, vinculado a la primera infancia, tomando en cuenta esa realidad de país muy distinta?
Bien, sí. Nosotros en CAF lo que tenemos aquí en Montevideo es una sede regional, la sede regional sur. Lo que tenemos acá es un grupo de especialistas, los técnicos, digamos, en distintas materias, pero en particular en los temas de integración y en los temas de primera infancia, pues se encuentran aquí, en Montevideo. De manera que las agendas se coordinan, si bien aquí, pero bajo la petición de los distintos países, pero se trabajan desde aquí a nivel de especialistas, ¿no? De manera que estamos con una visión, desde el lado de los especialistas, con una visión regional, pero desde el cono sur, por llamarlo de alguna manera, región sur, que abarca de Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina, Chile.
¿Cómo ha actuado la CAF en este contexto de pandemia? ¿Cuánto se ha invertido y para apoyar qué aspectos en los diferentes países de la región?
Lo primero que se hizo para apoyar a lo que era la situación de emergencia apenas se presentaba, se generó una línea de contingente de un valor que rondaba los 1.500 millones de dólares, que fue una línea de la cual cualquier país miembro pues aplicaba a ella en caso de necesitar, se calificaba el monto e inmediatamente disponía de la cantidad que precisara. La ventaja de esta línea era que ya estaba aprobada, no tenía que pasar por un proceso de aprobación, era aplicar a ella y tenía una serie de mecanismos con los cuales el proceso de desembolso era cumpliendo algunos prerequisitos que eran de fácil cumplimiento, pues se tuviera un apoyo inmediato. Ante una pandemia las situaciones tienen que ser muy, muy concretas. Eso para efectos de lo que es, de lo que fue el tratamiento o del frenar o del atender la pandemia per se, ¿no? Luego han habido otras intervenciones muy relacionadas a esta que han sido fortalecer, digamos que el final, no el final de la pandemia, pero esta etapa que era la etapa de las vacunas, la cual también se aprobó una línea de un monto de importante cuantía, que tenía y tiene, hoy en día todavía está vigente, las particularidades que mencionaba, ¿no? Ya está aprobada y es cuestión de aplicar el país que lo desee. Acá el monto era, si mal no recuerdo, entre 50 y 75 millones de dólares. Básicamente era para el financiamiento de vacunas y algún otro requerimiento que la pandemia lo requiriese, ¿no? Pero ya los montos mayores ya habían sido ofrecidos, ya habían sido atendidos por otros multilaterales también, y acá en Uruguay particularmente ya se había trabajado con una serie de líneas también que se habían ofrecido. Pensando también en otra etapa, que es la que nos ha venido ocupando, es la etapa de la reactivación, y es un tema clave. Ahí lo hicimos con la confidencialidad del caso, trabajar con el Ministerio de Economía y Finanzas, una facilidad pues, que está aún en evaluación y que sobre ella pues, el monto es un monto que consideramos importante y está dirigida básicamente al apoyo para que no se frenen los motores, como menciona la ministra de Economía, los motores de la economía, ¿no? Que son básicamente las pymes. En este sentido, la línea va dirigida hacia ese segmento, ¿no? Es un préstamo soberano, sin duda.
Claro, y el año pasado realizaron una alianza desde la CAF con el BID y con Fonplata, otro banco de desarrollo regional. ¿Hay una evaluación del funcionamiento y qué proyectos tiene?
Bueno, siempre tenemos una búsqueda de complementariedad entre los multilaterales en general, ¿no? En distintos países hay una mayor interacción, por decirlo así, pero sí hay una voluntad siempre de colaborar, de complementarnos. En Uruguay existe el diálogo, se da la oportunidad, las mediciones entre todos y en cada uno existen. Acá lo que se tiene en particular en estas líneas contingentes son pues indicadores del buen uso, son líneas, como comentaba, de rápido uso, no buscan la medición, el impacto como podría ser la construcción de una vía férrea, de un sistema vial, un parque eólico, no es un proyecto de inversión en infraestructura, era más bien una atención a una pandemia, con lo cual ahí básicamente lo que buscábamos era dar una atención de emergencia. Lo que se busca acá es básicamente atender al pedido del gobierno en base a sus matrices, usos de fondos y fines a los cuales lo solicita para el destino que precisa, ¿no? Y ahí Uruguay es impecable, como siempre otros de los países nos lo hacen saber, ¿no? El destino de los usos de fondos. De manera que el impacto de esto es lo que vemos, las realidades que van cambiando, el ritmo de contagiados que se controló, y bueno, la prudencia que se ha tenido en el endeudamiento acá en el Uruguay ha sido clave, ¿no? También.
François Borit, representante de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, director representante para Uruguay. François, gracias por haber estado en GPS Internacional.
Igualmente, gracias Fabián, un placer, seguimos en contacto.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? El tema al que nos hemos referido esta semana ha tenido como objetivo reflexionar sobre las estrategias en términos de marcos de gobernanza relacionados con las transformaciones productivas hacia una bioeconomía sostenible, en paralelo con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En primer lugar, recordemos que la gobernanza global refiere al desarrollo de un sistema de normas e instituciones para la conformación de mecanismos de cooperación internacional en torno al tratamiento de desafíos que trascienden las fronteras nacionales. Y asimismo, en tanto perspectiva política, se le otorga preeminencia a la conformación de regímenes en contextos de creciente interdependencia global. Por otro lado, en lo que respecta a las implicaciones de los procesos productivos en otros países, en los últimos años se ha destacado un proceso de modernización que intensificó la especialización productiva en los países de la región en base a la explotación de productos primarios, con incidencia en la incorporación de tecnología, lo cual ha sostenido una mejora en la productividad de la producción agropecuaria. Sin embargo, este aumento en la productividad viene aparejado de desafíos que atañen a la sostenibilidad social y medioambiental de un modelo productivo basado principalmente en la explotación de los recursos naturales. A su vez, y ello está directamente relacionado con los desafíos globales relativos a los riesgos de la inseguridad alimentaria y el cambio climático, así como la erosión de los suelos. Asimismo, la especialización en productos primarios también significa el riesgo al rezago de quedar en el lugar más débil en el entramado de las cadenas globales de valor, con lo cual desafía particularmente a los países en desarrollo a promover políticas públicas de innovación en ciencia y tecnología a los efectos de tecnificar la producción basada en materias primas y hacerlo de manera sustentable. En este marco, recordemos que aquellos países o grupos de países que se posicionan como proveedores de alimentos en el comercio internacional ostentan desarrollo en el sector agropecuario y vastos recursos naturales, como los países del Mercosur, en los cuales han despertado el interés estratégico de los países que se encuentran en la frontera tecnológica para el desarrollo de una bioeconomía basada en el conocimiento. En la actualidad, en un contexto de ampliación de la agenda de cooperación en el marco del G20, la reciente consideración del paradigma de la bioeconomía muestra la necesidad de una coordinación global en torno a los compromisos referidos a los modelos de desarrollo sustentable. En este sentido, en lo que respecta a los países del Mercosur, podremos advertir que el bloque regional enfrenta el siguiente trilema. En primer término, potenciar un modelo de desarrollo social inclusivo basado en los recursos naturales, a su vez, lograrlo de manera sustentable, sin destruir su base social y natural, y fortalecer una red científico-tecnológica y empresarial que permita diversificar los objetivos productivos de la región. En este sentido, resultaría de interés explorar las sinergias entre actores no estatales con aquellos tomadores de decisión, tanto nacionales como regionales, para analizar el diseño e incidencia de la gestión de políticas referentes a la promoción del desarrollo sostenible. Y en este marco, tomando en cuenta lo anterior, podríamos decir que los países del sur global enfrentan a nivel general diferentes desafíos y oportunidades en temas globales referentes a las preocupaciones socioeconómicas y ecológicas. Y sobre ello estaremos enfocándonos en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.